José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos a los oyentes habituales de la cadena COPE y a los que se incorporan de Radio Marca, de todas las emisoras de Radio Marca. Asunto Messi. Después del ofrecimiento de Bartomeu ayer a Leo Messi, el dimito si tú te quedas, comienza ahora de verdad el tira y afloja entre el Barcelona y Leo Messi. Mientras el argentino y sus abogados quieren agilizar las negociaciones, sentarse a hablar cuanto antes y encontrar un camino que le libere del Barcelona, Bartomeu, como ha venido contando Manolo Oliveros durante toda la tarde, no quiere sentarse a hablar. Su manera de declarar intransferible al futbolista es esta: no hablo, no negocio. Y de esa manera hace ver que su precio es de 700 millones de euros. Este es el inicio de un tira y afloja que vamos a ver cuánto tiempo dura. La otra pregunta para estos días, para los próximos días, que parecía resuelta, es: ¿qué va a hacer Leo Messi el domingo? Está citado para el protocolo anti-COVID. ¿Y qué va a hacer el lunes? Está citado para el entrenamiento. Ahora nos va a contar Manolo Oliveros. Y además, ayer dejábamos en el aire la posibilidad de que Jorge Messi, que es quien tiene que negociar la salida de Leo Messi, estuviera la próxima semana ya aquí, en Europa, en España, en Barcelona. Pero vamos a ver si se lo permiten los problemas de salida de aviones de Argentina, también por culpa del COVID. También lo va a contar ahora Manolo Oliver. Bueno, noticias del día, noticias de mercado. Atención, que afectan al Real Madrid unas cuantas. El internacional Óscar Rodríguez, del Real Madrid, citado recientemente por Julen Lopetegui, citado recientemente por Luis Enrique, va a jugar con Julen Lopetegui. Va a jugar en el Sevilla por 15 millones de euros. Óscar Rodríguez se marcha al Sevilla. Y en la rampa de salida del Real Madrid están Brahim al Milán y Mariano al Benfica. Más fichajes del día: portero Roberto Jiménez, es nuevo portero del Valladolid, estaba en el West Ham. Andrés, nuevo portero del Huesca, estaba en el Villarreal. Y otra más de porteros: Claudio Bravo está muy cerca de jugar en el Betis. Y dos despedidas, no sabemos el destino todavía: Ibi López deja el Levante y Manuel Sánchez deja el Elche. Noticia en la NBA, como venía contando Rubén Parra desde ayer: el sábado vuelve oficialmente la disputa de los playoffs con el Milwaukee-Orlando, que fue el primer partido que se aplazó. Y luego se van a jugar ese sábado el Houston-Oklahoma y el Los Angeles-Lakers-Portland. Mañana empieza el Tour de Francia. Lo hace en Niza. En un rato, Alejandro Valverde aquí, en el partidazo, para contarnos cómo ve la vuelta del ciclismo en esta gran prueba que es el Tour de Francia. Partidos amistosos del día. Hoy ha sido el primer parejo Valencia, el primer Villarreal-Valencia. Ha ganado el Valencia 2-1 al Villarreal. Y además ha jugado el Rayo 0 Eibar 1 y el Granada 0 Valladolid 3. Y además tenemos tenis en directo con un español. Semifinales del torneo de Cincinnati está jugando Roberto Bautista y lo está haciendo contra el número uno del mundo, Novak Djokovic, y están en el tercer set. Y lo cuenta Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Y se están matando a palos. Muy buenas, José Luis. Muy buenas a todos los oyentes del partidazo. 2:20 marca ahora mismo el reloj de la pista central, la pista de tenis más grande del mundo, el Arthur Ashe. Y Novak Djokovic y Roberto Bautista, como tú dices, que están en el tercer set. Decía Djokovic antes del partido que Bautista siempre le pone problemas, que el juego de Bautista le hace muchísimo daño. De hecho, el año pasado jugaron 3 partidos y 2 ganó Roberto. Bueno, pues el primer set ha sido para el español, jugando un partidazo, dominando por completo. 6-4 para él. El segundo se le ha ido por 4-6, además con un poquito de polémica, porque con 4-5 en contra y después de haber levantado un 1-4 han cerrado el techo, porque parecía que iba a llover. Aquí sigue sin llover, pero el techo está cerrado y indoor ya sabemos que le viene muy bien a Novak Djokovic las condiciones. Y estamos jugando el tercer y definitivo set. Estaba 2-1 arriba Roberto Bautista, a partir de ahí 2 juegos consecutivos de Djokovic, así que manda ahora mismo el serbio, 3-2 para él, saca Roberto Bautista.
Está esperando en la final Raonic. Lo contamos aquí en el partidazo, este partidazo de verano.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
lo primero estos días es Barcelona, COPE Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Bueno, vamos con los líos. Fundamentalmente hay tres cosas importantes. Una, quizá la más importante, es cómo van a empezar las negociaciones entre el Barça y Leo Messi. ¿Cómo están las posturas que has venido contando durante todo el día?
Pues sí, ayer dejamos la partida en que Bartomeu ofrecía su cabeza si Messi se quedaba y además decía públicamente que el único culpable era el presidente. Hoy la COPE ha sabido de fuentes próximas al presidente que han habido movimientos de la parte del argentino para pactar una salida y obtener el transfer internacional. Y el presidente indirectamente nos hace llegar también a Deportes COPE que no admito ninguna reunión para pactar una salida, simplemente por una razón muy sencilla. No quiero vender. No quiero ser el presidente que ponga la firma para vender. Lo último que hizo Bartomeu es ofrecerle la renovación cuando, pasado el día 10 de junio, no dijo entonces Leo que quería marcharse.
O sea, Messi quiere sentarse ya y dice Bartomeu: no nos sentamos, no negocio, si te quieres ir, 700 millones de euros, eres intransferible.
Eso es.
Hoy ha estrenado José María Minguella su canal de YouTube y lo ha hecho con esta declaración a Dani Senabre.
Y bueno, yo creo que hoy el despacho de Leo no tiene tan claro la situación, bueno, creo, como la tuvo el día que dijo: no, esto se puede ir sin ningún problema, sin pagar nada y todo esto.
¿Tú me puedes tranquilizar a mí diciéndome: oye, creo que Messi se queda? ¿Tú crees que hay un 90% de posibilidades que se quede, por ejemplo? Y hablo del tema contractual, no de que él quiera o no quiera o lo bonito que sea, sino...
Esta interpretación de la cláusula casi evita que ninguna institución dé un paso adelante con la amenaza legal de que un día tenga que pagar una indemnización que puede ir desde un euro a 700 mil.
Saludamos al youtuber José María Minguella. Hola, Minguella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿has visto qué bien sueno?
Eso suena de miedo. ¿Cómo te has liado ahora para esta aventura?
No, el Dani, hombre, y tal, y mi hijo Junior, que son unos liantes. ¿Cómo se llama eso? Youtuberos.
Sí, youtubers, se llaman youtubers. Escucha, que sí, está muy bien que el invento, pero está mejor lo que has dicho. Que parece que en el día de hoy... esto que lo habéis hecho por la mañana, ¿no? O a media mañana, ¿no?
Sí,
esta
sí,
conversación. Y luego se ha convertido en noticia eso, que Messi quería agilizar un poco, sus abogados, un intento de negociación, y que Bartomeu, le han dicho a Oliveros, que no quiere sentarse, ¿no?
Sí. Bueno, esta es la versión que yo tenía, había captado hablando con uno y con otro, dentro de las formas que se habla de estas cosas, que nadie da la cara, vamos a decir, todo el mundo habla medio de lado y todo esto, pero bueno, uno tiene buen oído, ¿me entiendes? Lo tienes bien preparado después de tantos años de escuchar cosas, y la impresión que tengo es de que realmente, pues, la interpretación que los abogados de Leo, pues, le dieron en un momento determinado, quizás se han dado cuenta que no tiene la contundencia que podía tener de decir: oiga, me cojo el avión y me largo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a ver en qué condiciones, porque entonces esto es así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si en qué puede variar esto, porque además estoy muy contento, muy satisfecho de la contundencia, no de ir contra Leo, sino de que la directiva del Barça defienda al Barça, defienda los derechos del Barça. Y como yo soy del Barça, estoy muy satisfecho de esta posición. Luego la cosa terminará como sea, pero ya es importante que por una vez el dirigente del Barça, que está ahí porque ha querido, porque nadie le ha obligado, tenga prioridad en defender al club. Porque el club está por encima de todo.
Es que sí, en ese punto, punto, Minguella, que estás reflejando, terminará como termine. Yo creo que está más fuera que dentro, como él mismo le dijo a Ronald Koeman. Pero es cierto que, por ejemplo, Neymar se quiso ir al Barça y el Paris Saint-Germain le dijo: de aquí no te mueves, de aquí no te mueves, de aquí no te mueves, y se quedó. Que no es en todos los casos. Pues esto de que dice mucho Enrique Cerezo de: los jugadores juegan donde quieren. Sí, la mayoría juega donde quiere, pero hay alguno que no. Hay alguno que el club se planta y no le deja salir, ¿no?
Esto es así. Es decir, esta cosa que se ha hecho casi, diríamos, fórmula quinta, de que no, el jugador cuando quiere irse se va. No, el jugador cuando quiere irse se va si la directiva que está al frente no sabe llevar las cosas o no muestra una seriedad y una defensa del club. No ir contra el jugador, sino defender al club por encima de todo. Y llega un momento que si yo tengo derecho y defiendo a mi club, todo el mundo va a estar conmigo. Y y el jugador tendrá que entenderlo, y cuando él tenga el derecho, no hablo ahora de Leo, el que sea, cuando tenga el derecho se va ahí.
Como experto en negociaciones, Minguella, estamos en el inicio, esto es la casilla de salida prácticamente, ¿no?
Sí, no creo que se resuelva pronto, pero lo que es evidente es que tampoco está como para darle muchas vueltas. Es decir, para mí la cosa clave está en que si no hay una situación negociadora por parte del Barça que diga yo quiero tanto, y hay algún club que acepte, que diga, ah, pues si es tanto, ahí entro yo. Si no es así, muy difícil una entidad, la que sea, no voy a dar nombres, pero las que están encima de la mesa, italianas, inglesas, francesas, van a dar un paso al frente y van a comprometerse por 3-4 años a grande contrato con el jugador, si no saben a cuánto les va a costar el clivo de...
Esto Minguella nos decía el otro día, el abogado de especialista en asuntos deportivos, Jacinto Vicente, decía, no te arriesgas a que dentro de 3 o 4 años te diga un juez, tiene que pagar los 700, o a lo mejor 700 no, pero te dice, tiene que pagar 300.
Claro.
Eso no se va a arriesgar ninguno, que el que lo fiche, cuando lo fiche, sabrá lo que le ha costado exactamente, o 0, o 100,
exacto,
o 150.
Esto es lo que tiene lógica, es decir, a ver, al consejo de administración de mi club, queremos adquirir el contrato a este jugador. A ver, condiciones. Pues mira, el jugador quiere 2 años, 3 años a tanto. Muy bien, ¿cuánto nos cuesta? Tanto. Traspaso, tanto. Hay que pagarle algo más, viajes de avión, tal, no sé qué. Y ahí entonces el consejo, con estas circunstancias, decide si sí o no. Ahora, si en la casilla del coste del jugador hay un interrogante, si yo soy responsable, difícilmente me voy a tirar para adelante porque este interrogante me puede llevar a la lona.
Y luego, en el momento que le pongas precio, digo, no los 700, el jugador está vendido. En el momento que tú empieces a negociar, el jugador está vendido. ¿Qué crees que opción le queda a Messi? Que ponte en el caso, ¿no?, de que tú fueras Messi o tuvieras que asesorar a Messi en este punto, queriendo seguir del Barça, como él le ha notificado al club, ¿qué le queda por hacer? ¿Cuál sería tu postura? ¿Ir a entrenar? ¿No ir a entrenar? ¿Hacer unas declaraciones? ¿Qué harías?
Yo, si fuese Leo, tendría muy claro. Está a 4 meses de poder decidir, según el contrato, y ahí sí que no hay dudas, si sigue o no. Entonces yo jugaría esta temporada con el Barça, vería si el proyecto que se empieza ahora tiene realmente visos de volver a ser importante, y a lo mejor en enero le diría, o en marzo, cuando hay un nuevo presidente, le diría, presidente, ¿y si hablamos de renovar 2 años más? Y si no, en junio me iría. Y no habría ningún problema, y entonces sí que me iría gratis, sin ningún problema.
Muy bien, Minguella, que sabes que hay unas sillas de youtubers que son la bomba, ergonómicas, o sea, te sientas ahí, eso es una pasada. O sea, si ya vas a ser youtuber, tienes que pedirle, o sea, youtuber con toda consecuencia. Buena silla, buenos auriculares. Bueno. Esto he hablado con Dani, que te va a asesorar, ¿eh?
Dani es el que me va a asesorar, ya lo he visto que está lanzado.
Muy bien, Minguella, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy fuerte, gracias.
Hasta luego, José María Minguella, hablando sobre lo que él cree que está pasando con información. Y luego, Oli, está esto que estaba hablando con Minguella. Uh-huh. ¿Qué va a hacer Messi el domingo que tiene las pruebas PCR? El domingo se tiene que reunir con sus compañeros y el lunes en el entrenamiento. ¿Qué va a hacer Messi?
Pues ahora mismo, Corrosón, el viernes a las 12:45 de la noche. El miércoles me decían tajantemente, y está escrito, sí a la pregunta de si Messi irá el domingo a la Ciudad Deportiva, al PCR, y después el lunes al entrenamiento con Ronald Koeman. Hoy viernes les he dicho, hey chatos, que estamos a viernes, ¿me dices lo mismo? De momento no quieren contestar y dejan en el aire la duda de si irá o no.
Vamos a ver, o sea, cuál es la estrategia
otro día
así,
que
toma.
Y ahora ya veremos.
Muy bien. Y luego el asunto del vuelo de Jorge Messi, que en condiciones normales cogería el vuelo cuando quisiera, pero vale, con la situación de la pandemia y la salida de los vuelos desde Latinoamérica, hay una complicación. Por lo menos esa conclusión has llegado tú en el día de hoy, ¿no?
Sí, hombre. Y además a lo mejor es un ciudadano especial que se puede a lo mejor permitir el lujo, no sé si lo permiten o no, de los vuelos privados y tal y todo eso, pero hay en efecto complicación. Ayer te decía, porque me lo decía gente próxima a Leo, que no tiene programado ningún viaje de momento. O sea, eso que dicen el domingo, está ahí en Barcelona y tal, a mí me decían, no tiene el viaje programado. Y además, como te decía, no es fácil, porque por este tema de la pandemia, porque la aviación civil ha prohibido de momento vender billetes a las aerolíneas. Y hoy solamente me he fijado en las salidas de vuelos del aeropuerto de Ezeiza. Solamente ha despegado un vuelo hacia Europa de KLM y el vuelo de Iberia que va a Madrid ha sido cancelado. Es decir, si tú te metes en el mapa de vuelos en Argentina, no se ve ningún avión volando. Es decir, es complicado salir de allá, pero claro, telemáticamente puede hacer lo que quiera.
Muy bien, pues lo contaremos durante el fin de semana si sabemos alguna noticia sobre el viaje del padre de Messi a Europa para negociar la salida de Leo Messi. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana, hasta luego.
Ha estado pendiente de la llegada de Ronald Koeman a Barcelona para empezar a trabajar Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Cuándo ha llegado Ronald Koeman?
A las 6:20 de la tarde aterrizaba junto a su familia en la terminal de vuelos privados del Prat, donde les esperaban dos coches del club. Bueno, Ronald Koeman se fue el martes a Ámsterdam por motivos personales y de hecho estaba allí cuando estalló el caso Messi y conocimos el envío de ese burofax. Se ha quedado unos días en Holanda descansando y ahora ya tiene a los suyos en Barcelona. Por cierto, después de aterrizar ha llegado Sergi Roberto, que venía de sus vacaciones y por primera vez ha hablado en persona con Koeman después de ser nombrado entrenador del Barça. Ha sido en una sala privada de la terminal durante 5 minutos y tiene importancia porque Sergi Roberto es el cuarto capitán del equipo. Tanto él como el resto de la plantilla están citados a esos test que decíais el domingo. Los test PCR en la ciudad deportiva de San Joan Despí lo harán por turnos, aunque algunos jugadores como Ansu Fati, Sergio Busquets y Martin Braithwaite ya los pasaron y llevan días entrenando voluntariamente. Por último, como ha contado también Manolo Oliveros en la cadena COPE, a pesar de estar declarados como transferibles, Luis Suárez, Iván Rakitic, Samuel Umtiti y Arturo Vidal también están citados el domingo para los test y el lunes a las 5:30 de la tarde para el primer entrenamiento ya bajo las órdenes de Ronald Koeman.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Por cierto, de Luis Suárez me estaba diciendo por Richete ahora mismo que en Italia la Juve aseguran que la Juve está muy interesada en el uruguayo, en Luis Suárez. Bueno, recuerdan que en esta semana hemos contado también que un socio, Jordi Farré, fue a las oficinas del club a pedir el escrito para iniciar el proceso de la moción de censura. Pues bien, hoy se ha presentado la moción de censura unitaria. Nos está escuchando el que ha sido portavoz de la presentación de esta censura, de esta moción de censura unitaria, que es Marc Duch. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es el portavoz y estás en la plataforma Manifest Blaugrana, ¿no?
Sí, en este caso en representación de Mesca Una Moció, que es la moción esta unitaria que comentabas ahora.
¿Cuánta gente os habéis asociado para llevar a cabo la moción de censura?
Pues somos 8 colectivos de socios del Barcelona que tenemos a juntar pues varios miles de socios en total y nos sumamos a la iniciativa que tomó Jordi Farré, también con el apoyo de Víctor Font, el precandidato, y de Luis Fernández Alá, otro precandidato también.
Me dice Bayori que la vuestra quizás es la más potente. ¿Cuántos socios tenéis en Manifest Blaugrana?
Nosotros somos sobre unos 500. Numéricamente no somos la más grande, pero sí igual de las más relevantes. Pero, insisto, esto es un tema colectivo, es un tema de todos. Y aquí ya Manifest Blaugrana aquí ya no existe. Aquí existe Mesca Una Moció, que es de lo que se trata.
Bueno, pues esto está en marcha. Ya hablamos el otro día con Jordi Farré que necesitáis unas 16.000, ¿no?, firmas de socios.
Sí, está por ver porque el censo todavía no sabemos la cifra exacta, pero rondará la cosa entre 15 y 16, se supone. Y, hombre, es una empresa compleja, titánica, pero justamente por eso nos unimos, porque si no es totalmente inabarcable.
Tiene una dificultad añadida a lo que podría ser juntar firmas. Que no hay partidos de fútbol donde vaya la gente, digo, y que estamos en medio de la pandemia y que es verano. Tiene unos cuantos condicionantes, ¿no?
Tiene todos los condicionantes que dices y esto justamente es el reflejo de lo mal que está el Barcelona. Si no estuviera tan mal el Barcelona, con este contexto tan negativo, a nadie se le ocurriría tirar adelante una moción de censura. Pero la cosa es tan dramática que incluso con este contexto totalmente adverso hay que hacerlo y estamos convencidos que lo vamos a echar para adelante.
Marc, te pregunto a ti, como eres socio del Barça, ¿no?
Sí, sí.
Como socio del Barça, a ti, si tuvieras que decir dos o tres cosas que son las que menos te han gustado de Bartomeu, ¿cuáles dirías? Las tuyas, ¿eh? No te digo las que dice Manifest.
Yo te diría que la peor de todas es la condena por delitos fiscales para el club con el tema Neymar. En segundo lugar, te diría la desarticulación completa de la Masía y de todo lo que representaba el fútbol formativo en el Barcelona. Y finalmente, el dejar pudrir y decaer todo un proyecto deportivo que teníamos muy bien encaminado y que en los últimos 5 años se ha dejado, ya te digo, se ha dejado olvidar y pudrir de manera lamentable.
¿Hubieras hecho lo mismo si no hubiera dicho Messi, me quiero ir?
Es que al final lo de Messi es una cosa sobrevenida, pero que ciertamente se ha venido trabajando muy mal en los últimos años y es una consecuencia de una mala gestión de la principal historia de tu equipo, con lo cual, evidentemente, evidentemente es un error enorme, garrafal, pero es uno más en la lista, lo que pasa que nos va a afectar de manera dramática.
Marta, agradezco mucho la conversación, que iremos informando de cómo vaya la recogida de firmas, las 16.000 que hay que presentar. Recuerden que luego votarían los socios y sobre el número de socios que votaran, el 66% debería decir no a Bartomeu para que fuera adelante la moción de censura. Mar, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Llama de nuevo a Oli, Manolo, que tienes una información de última hora recibida del entorno de Messi que quieres trasladar a la antena, ¿no?
Sí, un poco para ampliar, en efecto, lo que decíamos anteriormente es así tal cual, pero un poco para matizar por qué quiere hacer eso Leo Messi de esa reunión con Bartomeu. Y el tema es simple, en cuanto lo hemos contado nos lo quieren matizar, y es que sobre la reunión los abogados han pedido, en efecto, juntarse con el club para que haya una salida amistosa. No hay cambio de estrategia, me dicen, ni nada similar, simplemente quiere salir bien Leo del club por su respeto a la institución y a la gente. No entiende una salida de una manera diferente siempre que pueda ser a las buenas. Es decir, ellos lo plantean desde el punto de vista amistoso, quiero salir a las buenas, no a las malas, por favor, siéntense y tal. Y los abogados, en efecto, pues han pedido esa reunión a Bartomeu. Y la decisión de Bartomeu, hasta el momento, según ha dicho a la cadena COPE, es no me quiero reunir para negociar ni para una salida amistosa y tal, porque en definitiva daría la impresión de que quiero vender. Y yo no quiero vender.
Noticia
y
este
así está la matización.
Noticia de este momento. Ahora mismo ha recibido esa información Manuel Oliveros del entorno de Leo Messi de por qué quiere reunirse ya para intentar salir bien del Barça, negociar una salida. En lo que en principio, hay que decir, Manolo, que lo que primero pidió Messi es me voy gratis. O sea, que lo siguiente es vamos a negociar. Ese es el siguiente paso.
Lo primero que dijo es quiero irme.
Sí, bueno, quiero irme, pero que quiero irme porque
entiendo
que la cláusula... Pero
ahora lo que quieres es negociar valía amistosamente, etcétera, etcétera.
Vale,
sí,
perfecto.
Sí.
Gracias, Oli.
De nada.
Hasta luego. Y como siempre, en este asunto Messi, un toque futbolero. Lo va a poner esta noche Guillusquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, si quieres decir algo de cómo lo que te parece la salida de Messi o cómo se está gestionando, lo puedes decir también.
No, bueno, que se está alargando mucho, ¿no? Yo cuando vimos el otro día que Messi decía eso, parecía que iba a ser rápido. Pero bueno, entiendo que una salida como esta tiene que tener todos los pasos y yo veo muy difícil la marcha atrás, sinceramente. A sí. pesar de lo que apuntaba hoy Minguella ya con Dani... Yo, una vez que Messi ha hecho lo que ha hecho, veo muy difícil que se pueda reconducir la situación.
Yo digo siempre que en el fútbol no digas nunca jamás, porque pasan cosas que te parece que en la vida van a pasar, pero que el camino es una decisión firme de irte y que estás dando los pasos para negociar una salida y que tienes algo ya hecho, más o menos, con el club al que te quieres ir, ¿no? Así lo entendemos
sí,
todos.
Sí, ¿no? Bueno, y sobre todo que yo creo que la gente se va haciendo poco a poco la idea, que esta era una cosa que tenía que pasar tarde o temprano. Bien, mal o regular, pero Messi tiene 33 años, o sea que si no era este iba a ser el año que viene, y si no al otro, pero que estaba claro que el final de Messi estaba cercano y por lo tanto es un momento para el Barça de reconstrucción. Entiendo que es muy doloroso, sobre todo por de dónde viene el equipo, pero que más pronto que tarde iba a tener que asumir, así que bueno, pues si hay que ponerse a hacerlo, hay que ponerse a hacerlo. Y hay muy buenos jugadores todavía en la plantilla y algún otro que pueda venir.
Pues Guille, con 33 años se va a plantar, si todo va por el camino que parece, en la Premier. Con esa edad se va a plantar en la Premier sí. y en el Manchester City. ¿Qué dibujas? ¿Qué ves?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que varía mucho la situación si el City tiene que pagar un traspaso o no. Tenemos el ejemplo más reciente de Cristiano, al que se le puede comparar por potencial y por edad. Quiero decir, no es como cuando se fue Neymar, que el PSG pagó una barbaridad, pero tenía mucho recorrido para amortizar ese dinero. Por eso digo que una cosa es que se vaya gratis y haya que pagarle un dinero importante en la ficha, pero si encima el Manchester City tiene que pagar 100, 150, 200 millones, es una operación muy compleja por un jugador de 33 años, sea lo bueno que es, efectivamente, que es el mejor del mundo.
Más su sueldo.
Y quizás de la historia, efectivamente. Aunque se pueda reducir el sueldo, pagar un traspaso por un jugador tan veterano es muy complicado. O desprenderse de jugadores importantes. Se habla de Bernardo Silva, de Gabriel Jesús. Bueno, no son Messi, evidentemente, pero son jugadores muy importantes en este Manchester City. Yo creo que por ahí pasa la primera discusión, si hay que pagar traspaso o no. Y luego, ¿cómo le veo en la Premier? Pues obviamente creo que tiene dos muy buenos años de fútbol todavía. Creo que para él también es un reto personal, porque en Barcelona tenía todo de cara, el equipo jugaba para él, no le hacía falta correr, porque Messi se ha acostumbrado a jugar caminando prácticamente y eso le ha valido para seguir siendo el mejor. Pero en Inglaterra yo creo que primero él tiene un reto personal por delante y luego tanto Guardiola como el City acomodarse a un estilo de jugar distinto. porque en el City no hay grandes estrellas de ese nivel. A mí De Bruyne me parece muy bueno, pero el equipo no juega para De Bruyne. De Bruyne se ha tenido que amoldar a un sistema, y más conociendo a Guardiola, en el que todos trabajan. Por ejemplo, los extremos son muy buenos, pero también tienen responsabilidades defensivas. Yo creo que eso no se le puede pedir a Messi. Así que es un poco ver cómo encajan las dos cosas. En el sistema táctico, si queremos hablar de eso, Guardiola, salvo alguna excepción, como cuando perdió con el Lyon hace poco, sigue jugando como en el Barça, 4-3-3. Y un poco el punto débil del equipo en ataque es esa banda derecha, porque arriba suele jugar el Kun, en la izquierda juega Sterling, luego hay dos interiores, que uno siempre es De Bruyne, pero es verdad que la banda derecha no tiene un dueño fijo. Ahí ha jugado Mahrez, ha jugado Bernardo Silva, ha jugado Foden, pero ese sería el lugar de Messi, y además no tiene un dueño clarísimo. Con lo cual, parece claro que si va al City seguiría jugando, yo creo que con ese sistema, Messi arrancando desde la banda derecha pero con libertad total, y luego su buena conexión con Agüero, al que conoce de la selección, y el entendimiento que se va a producir indudablemente con De Bruyne, por lo bueno que son los dos, yo creo que hace que pueda encajar perfectamente.
Messi, Agüero, Sterling suena muy bien. El otro día Emilio Pérez de Rozas dijo que en la negociación, que se supone van a entrar jugadores del Manchester City para el Barcelona, que está Eric García, por ejemplo, la posibilidad, o Angeliño, él citó a Gabriel Jesús. Yo fue el primero que se lo escuché y luego todo el mundo lo ha metido en el saco. ¿Gabriel Jesús lo verías bien en el Barça?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el que venga en lugar de Messi tiene una papeleta.
Sí, bueno, tiene un problema gordo, sí,
dificilísimo, sí. Porque las comparaciones van a ser inevitables y ninguno va a estar a esa altura. A mí es un jugador que me gusta. Se ha hecho con el puesto de titular ahora que Agüero se ha lesionado, pero desde que llegó más o menos van compartiendo minutos. Hay veces que uno juega de 9, otro tirado a la banda, porque Gabriel Jesús puede jugar de 9 o en la banda. Y a mí es un jugador que, bueno, me parece un buen jugador, pero claro, es que en el Barça Messi es Messi. No es un 9 puro, es más un segundo punta. Ya digo que también puede jugar tirado a la banda, pero a mí me gusta. Otra cosa es que haya que ver cómo se entiende con Griezmann, con Dembélé, y por supuesto que sustituir a Messi es dificilísimo, pero a mí me gusta.
Gracias, Guille, un abrazo.
Otro.
Un
adiós.
Sonido que tiene que ver con un futbolista que está llamado a ser la estrella del Barça seguramente en este panorama, si no viene alguien más grande que él, que es Antoine Griezmann. Erito Las era el representante, bueno, era una especie de asesor de Antoine Griezmann, ya no trabaja con él, pero ha dejado estas declaraciones en Radio Monte Carlo sobre lo que ha pasado en los últimos días con Griezmann.
Después de este cataclismo contra el Bayern, Antoine solo tenía un deseo, que era marcharse. Sintió que no era parte de los planes, que no podía continuar así, y estaba estudiando seriamente esta opción. Luego pasó lo que sabemos. Tuvo una conversación con Koeman que le tranquilizó. Compartió sus planes con él y le dijo que era parte del proyecto y que le veía como un jugador importante para el futuro.
Más o menos así se ha contado la historia. Bueno, hasta aquí el Barcelona. Atención, se están jugando las semifinales del torneo de Cincinnati entre el número uno del mundo Djokovic y el español Roberto Bautista. Y atención, porque estamos en el tercer set y está igualadísimo Ángel García.
¿Qué mérito tiene Roberto Bautista? Bueno, mérito y otra cosa que no puedo decir, aunque sea a estas horas de la noche, porque tenía el partido prácticamente perdido, con 2-5 para Novak Djokovic, sufriendo con su servicio Roberto, y no solo se llevó su servicio, sino que ha roto el de Novak Djokovic y ahora tiene 40-30, lo que es lo mismo, punto para poner el 5 iguales. Bautista está peleando contra todo, contra el número 1 del mundo, por supuesto, que es muy bueno, pero también contra cómo le ha parado el partido, que Djokovic cuando iba perdiendo le dolía mucho el cuello, llamó al fisio, ya no lo ha vuelto a llamar, y contra el techo cerrado, cuando no ha caído ni una sola gota, y no solo eso, sino que hay un cielo que ni en Cádiz en verano, con lo cual no entiendo muy bien por qué han cerrado el techo.
5-5, ¿no?
5 iguales.
5 iguales.
Roberto Bautista, 5 iguales, tercer set.
Muy bien, enseguida, después de esta pausa, a lo mejor sabemos si ha ganado ya Bautista Djokovic.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.